Comenzamos Quien es Quien a través de Diamantes FM 98.7 Canal 5. Gustavo Vanescayán, que le habla, de saluda. Le agradece que una vez más esté junto a nosotros compartiendo este programa. El día de hoy recibimos a la senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio. Gracias por estar en Quien es Quien.
Un gusto, Gustavo, estar acá.
Usted dijo la semana pasada en La Teja, presentando el presupuesto, que están recorriendo los barrios para presentarlo, el proyecto de ley de presupuesto, que la oposición no terminó de entender que perdió el gobierno. ¿Qué quiso decir con eso?
Y quise decir que están a veces muy irritados y nos da la impresión de que creen que no entienden por qué perdieron, creen que hicieron todo bien, y eso me parece que, como además no han abierto un espacio de autocrítica, yo pensé que la convención podía ser un lugar en donde pudieran empezar a canalizar, bueno, las miradas que cada uno de los sectores
la convención del Partido Nacional, dice usted.
La convención del Partido Nacional, en donde les prohibieron hablar, es decir, pues las convenciones son para hablar. Entonces me parece que no han culminado el proceso de analizar entre ellos, y eso sinceramente creo que los tiene un poco desacomodados. ¿Sí?
Usted dice que esa convención que no permitió hablar, como en sus términos, está provocando este tipo de reacciones.
No, no solo la convención, digo, el hecho de que ellos creían que ganaban, ellos están convencidos que hicieron todo bien, y haber tenido la derrota, porque no perdieron por 30.000 o por 40.000 votos, perdieron por 100.000 votos, me parece que sí, que los tiene desacomodados. No solo la convención, nunca es una cosa sola.
Pero si hubieran hecho una catarsis ahí, ¿usted dice que sería distinto ahora?
Y yo creo que por lo menos hubieran analizado de otra manera el momento actual, sí, yo creo que sí.
¿Ese tipo de convenciones ayuda a bajar los decibeles hacia la interna o ayuda a bajar los decibeles hacia la interna y hacia la externa?
Yo no sé si las convenciones, lo que ayuda a analizar es analizar colectivamente, en espacios colectivos donde cada uno pueda expresar lo que considera. Nosotros nos ayudó mucho después de la derrota del 19, ese proceso de autocrítica que hicimos primero adentro y después saliendo a hablar con la gente. Nosotros les preguntábamos cuál era el principal problema en su lugar, cómo nos había visto como gobierno, pero al final la última pregunta era: ¿usted por qué cree que el Frente Amplio perdió el gobierno? A escuchar a la gente.
Y se bancó todo lo que le dijeron.
Nos bancamos todo lo que nos dijeran. La verdad que mucha gente nos decía, se alejaron un poco de la gente, otra gente nos decía, fuimos un poco soberbios. Todo eso fue un aprendizaje muy grande para nosotros. A mí me parece que esa etapa ya a un tiempo importante, ¿no? El Partido Nacional no la ha cumplido, parece que no quiere verla. Me da
¿su
la impresión?
¿Interpretación es que quieren ocultar lo que pasó o que hay otra cosa?
No creo que quieran ocultar.
¿Dice no quiere verla?
Me parece que no saben cómo enfrentar este momento, que es de puja también en la interna. No sé, estarán viendo cómo canalizarlo de la mejor manera.
¿La derrota la explican Delgado y Ripoll, usted en el Partido Nacional?
Ah, no, yo creo que hubo muchas más cosas.
¿Pero la fórmula sí influyó?
La fórmula fue una cosa más, pero creo que el Partido Nacional y la coalición quedó muy golpeado en algunos episodios, efectivamente muy cercanos al presidente, episodios de corrupción, episodios de espionaje a senadores, episodios de intervención en licitaciones, todo el episodio de Salto Grande. Es decir, me parece que hubo un conjunto de cosas que a nivel de la sociedad en general los golpeó, y la fórmula puede haber sido una cosa más, pero no creo que haya sido la fundamental.
La oposición, la hoy oposición, está diciendo que ustedes ganaron mintiendo, que obtuvieron la preferencia de la gente porque han mentido, y particularmente hablan de que el presidente Raimundo Borsi en varias instancias, y en el debate en particular que tuvo con Delgado, mirando a cámara, dijo: no voy a aumentar impuestos dos veces. En el proyecto de presupuesto hay tres aumentos de impuestos. Y dice, el Frente Amplio mintió y ganaron mintiendo.
Primero, después vamos a los aumentos porque no hay tres aumentos de impuestos. Pero es cierto que si hay algo claro es que los que mintieron fueron los que nos dieron la información en la transición, que nos dijeron que el Uruguay venía bajando su inflación y que su déficit fiscal, y que el déficit fiscal era 2,8. Sobre ese presupuesto, sobre esa base, es que nosotros definimos un conjunto de prioridades y creímos que no era necesario ningún toqueteo tributario. Cuando el gobierno llega a nuestras manos, vemos que la realidad no solamente del déficit fiscal era muy diferente, era 4,1, 4,5 casi en algún momento, sino que además teníamos 1.000 millones de dólares de deudas, es decir, deudas que no las habíamos visto en la pantalla, porque eran de facturas que no estaban cargadas en las computadoras, especialmente de ACE, que fue la deuda más grande, deudas de compromisos que se habían asumido con el Ferrocarril Central, y por eso tuvimos que pedir un aumento del tope de deuda, que te quiero decir que es la primera vez en la historia que un partido político no le vota a otro dinero para poder pagar las deudas que además generaron ellos.
No, Cabildo Abierto se lo votó.
Sí, pero el Partido Nacional y el Partido Colorado, que son el grueso de la coalición, no lo votaron, y es un hecho realmente muy significativo en cuanto a la responsabilidad institucional. Pero tanto el impuesto global a las multinacionales como el impuesto, es decir, el IVA a las rentas de los depósitos en el exterior, son simplemente medidas de la de las multinacionales. Es un impuesto que se ha analizado a nivel del mundo, la OCDE lo ha mirado, el otro también.
Pero no existía en Uruguay,
es decir,
ese impuesto.
Uruguay, en las empresas existía, las empresas ya lo pagan. Lo que estamos haciendo es localizarlo.
Ah, pero por el Uruguay tanto, no se pagaba.
No, el Uruguay no lo había instrumentado.
Entonces, crearon un impuesto,
pero
ahí.
No creamos, lo creó la OCDE.
También, pero pusieron acá en Uruguay.
Lo que hace es sumarse a lo que la OCDE le está pidiendo. Si lo querés decir de maneras que le puedan servir para el debate político, lo podemos decir, pero no es. El Uruguay no lo inventó a ese
sí, impacto, pero lo instaura en el proyecto.
Lo localiza.
Y si ahora tienen que pagar en Uruguay.
En vez de Finlandia, usted lo paga acá. En vez de en la India, usted lo paga acá. Y a mí me parece muy justo.
Lo mismo con el impuesto Temu o el impuesto a las compras de China. No existía el IVA.
Las compras. El IVA a las compras existe.
No, de los que vos sacas medidas de China, no.
El IVA a las compras existen. Lo que las compras online de cualquier tipo no estaban grabadas. Bueno, lo que se hace es trasladar el IVA a las compras nacionales que se hacen acá y las que se hacen mediante.
Pero nuevamente, no existía ese impuesto.
No, es un nuevo impuesto. Es, como bien dice O'Donnell, una adecuación tributaria en aras de ser justos y de la equidad.
Y después le ponen impuestos o amplían el IRPF a las rentas mobiliarias obtenidas en el exterior, que tampoco estaba.
No lo ampliamos, sino que es lo mismo que con el impuesto a las compras en el exterior. Si tú sos un uruguayo que invertís en el Uruguay y pagás impuestos por tus rentas, si sos un uruguayo y lo tenés en el exterior, tenés que pagar un impuesto por tus rentas. Es una adecuación de justicia, me parece.
Ustedes
a mí,
en el periodo pasado, cuando el gobierno anterior había eliminado los 2 puntos de IVA en las compras por tarjeta de débito, hablaron de impuestazo, de masazo fiscal y de todo eso, y la oposición en aquel momento del gobierno explicaba lo mismo: estamos adecuando, no decían estamos aumentando impuestos. ¿Por qué no leer esto de la misma manera?
Nosotros no hablamos nunca de masazo fiscal, dijimos,
sí, hablaban, sí,
dijimos que habían
fiscal.
Aumentado un impuesto, pero lo hacíamos unido a otras cosas que la gente no recuerda. Antes del 13 de marzo, antes de la pandemia, el gobierno de la calle Pou le quitó 20% a cada ministerio, se propuso bajar el presupuesto 900 millones de dólares y rebajó efectivamente, que fue un aumento. Si ese es clarísimo que es un aumento. Si vos te devolvían 4 y ahora te devuelven 2.
Claro, según quien lo lea, porque cuando lo lee, no, quien está en el gobierno, ningún gobierno dice aumento. Todo el mundo dice, lo explica lo que pasó.
Bueno, yo creo que lo que hicieron con la devolución del IVA a las compras con tarjetas sí fue claramente un aumento de impuestos.
¿Esto usted cómo lo llama, estos 3 impuestos?
Adecuación tributaria.
Adecuación tributaria.
Lo dice nuestro presupuesto y yo lo comparto.
O sea, no es un aumento para usted.
No, para mí no.
En el artículo 635 del presupuesto se establece que la DGI, sin orden de juez, como hoy está establecido en nuestro país, puede levantar el secreto bancario de personas y entidades, o sea, de empresas y de personas físicas. Eso, la oposición ha hablado, por ejemplo, Andrés Ojeda, de superpoderes que se le dieron a la DGI sin control, con la sola firma del director de DGI. Desde el Partido Nacional se habla de que se viola la intimidad. ¿Es negociable ese artículo o es tal cual como vino?
Mira, está el 135 del presupuesto y nosotros estamos paralelamente en la Comisión de Hacienda estudiando el nuevo proyecto de lavado de activos. en donde también se incorpora. Nosotros recibimos la semana pasada a la superintendencia de bancos, que con una independencia técnica absoluta dijo las cosas que compartía, esta la comparte, y dijo otras que no compartía. Pequeñas modificaciones. Yo creo que es un tema para seguir analizando. No creo, no creo que son superpoderes, porque acá estamos hablando de levantar el secreto bancario cuando la DGI le tiene que responder a otro país cuando se está investigando.
No, pero aplica para los uruguayos también. Está redactado
pero
así.
Primero le tiene que responder, es decir, en eso de la, de los acuerdos tributarios de... No me sale horrible. El nombre de la...
De la doble imposición, dice usted.
No, no,
de
no, la no es la doble de imposición.
Tributaria.
Nosotros tenemos acuerdos de compartir,
de intercambio de información tributaria.
Intercambio de información tributaria. Muy bien, Vanessa, ya. En el marco de esos intercambios, bueno, se le da la DGI.
Eso no lo están cuestionando la oposición. Lo que están cuestionando es para los uruguayos. O sea que la DGI se le ocurre y dice, a ver, qué chichán, ¿cuánto tiene en la cuenta bancaria? Tic. Bueno, hoy tiene que pedirle que un juez le habilite eso. Con este artículo la DGI dice, quiero ver cuánto tiene que chichán. Aprieta el botoncito y ya el Banco Central
claro,
le tiene que informar.
Claro, pero tiene que tener un motivo. Es decir, estoy investigando por algo, me parece que algunas transacciones son sospechosas. Es decir, es en el marco, no es que hoy me levanté con ganas de pedir cuánto dinero tiene Vanescayán en la cuenta y lo puedo hacer. No, no
es así. Podría hacerlo.
No, no, debería decir, Vanescayán, me resulta sospechoso por esto, por lo otro, o me pidieron de tal lugar, o sospecho de tal cosa, no es...
¿Y no es más garantista que haya un juez? Que presente un escrito ante un juez y diga, mire, estoy sospechando tal cosa.
Siempre la presencia de los jueces está bien, me parece que está bien. También es cierto que en el mundo de hoy, en la rapidez de las transacciones comerciales, a veces han sido... un trámite, un paso más burocrático que ha impedido investigar por no llegar a tiempo. Pero como todo en el presupuesto, estamos dispuestos a conversar.
O sea, ¿conversar es negociar ese artículo?
Negociar, no sé. Vamos a conversar a ver cuál puede ser la mejor formulación para que todo el mundo entienda cuál es el objetivo, que no es... te quiero decir una cosa, en todo el mundo, casi todo el mundo es así. Es decir, no es que Uruguay es la excepción, o vamos a ser la excepción, o es el disparate atómico, como dijo Ojeda, ¿no? Qué atómico, en buena parte del mundo
lo
tiene.
¿Pero usted podría conversar la posibilidad de que esté un juez
todo
en esto?
Todo lo que está en el presupuesto es conversable, por eso está en el Parlamento. El Parlamento parlamenta entre los partidos. Así
pero puede conversar la presencia de un juez en este procedimiento.
Vamos a ver qué es lo que se cuestiona.
No se cierra eso, por lo menos usted.
Yo personalmente no me cierro a discutir ningún artículo y tampoco este.
Ni que entre un juez en este artículo.
Ni tampoco este.
¿Le invito a una pausa?
¿Cómo no?
Continuamos a partir de mismo quién es quién con la senadora Lilian Quechichán del Frente Amplio. Recordamos, como siempre, horario principal de emisión de Quién es Quién, jueves 22:30 horas en Canal 5, repeticiones viernes 10 de la mañana en Diamante FM y sábados en Canal 5. Pausa y en más Quién es Quién.